Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Buenas noches, tardes, mañanas, momento en el que decidáis poner los auriculares, enchufarlos a vuestro aparato reproductor y escuchar y degustar este flagrante, maravilloso, oloroso. ¿Te has tirado un pedo, Juan, cuando has hecho...?
Me ha habido un sobreesfuerzo.
Es que te he visto la cara del placer de... Eso solo lo puede provocar el cansancio que se detiene o la liberación de gas.
Y bueno, es ese esfínter que se afloja. Yo el cerebro le he enviado, afloja uno y él ha decidido cuál.
Vale, perfecto.
Hola, Juan.
¡Ah! It's back. Bueno, decir que estamos en el postestreno de la temporada número 21. Me gusta mucho porque...
Sí, lo iniciaste
bien dicho, porque empecé a escuchar el programa para a ver, ¿se escucha bien? Vale. Y dijiste 21ª.
20. Ahora ya no me sale.
Vigésimo primer programa.
¿Veintivigésimo? Madre mía.
Somos elfos, vivimos más que las personas.
¿Qué cardinales pasa? Y ordinales. Bueno, bienvenidos a Frikinomicon. Hoy hablaremos sobre los números.
Ya está intentando enseñar. Bueno, decir que desde aquí felicitar a Pepe y JP.
Fue un buen programa. Bastante caótico, pero...
Bueno, pero vivimos del caos y por el caos. Pepe ha llegado aquí a intentar instaurar un poco de orden, que va a venir bien, pero es el...
Está complicado.
Somos marauders, entonces vivimos, respiramos y morimos por el caos. Vamos a hablar de cosas molonas. Yo vengo aquí aterrizado, aún voy con las pantuflas, mentira, porque empieza a hacer un frío de la hostia, pero pues se podría decir que llego casi aterrizado de Sitges, con el salitre aún en las manos, buen carrusel, palmares a la espalda, del que hablaremos molonamente. JP ha traído molones animes.
Novedades bastantes, un poco de peleas, un poco de amor, estas cosas, pero amor, un poco de todo, ¿no?
Bueno, amor, guerra, la vida.
Es así, la vida.
¿No? El Eros y el Thanatos, que siempre está rodeándonos, sí.
Es todo.
Y...
¡Hola, Juan Carlos!
¡Juan Carlos! ¿Qué vas a hablarnos tú?
Pero 21 temporadas, nadie ha echado, yo qué sé, desinfectante para matar a ese niño por aquí.
No, es posible.
Uy, os hablaré de Aretuza. Aretuza, vas a morder. Bueno, es Aretuza, la escuela de magia.
Del buchero, donde están todas las jamonas ahí en paños menores.
Nunca lo había visto así, pero sí.
A ver, Witcher... Todos los hechiceros, barra hechiceras, porque es un gremio en el que hay más señoras que señoros, por suerte. Lo primero que hacen es body change, ya estoy maciza. Tengo 200 años, pero estoy más maciza que tú con 19. Es como La Sustancia, película de la que hablaremos de Sitges, pues lo mismo, pero en magia.
Pues de ese, fíjate tú.
Maravilloso. Qué hilado todo. Venga, va, vamos a empezar sin más dilación, que empiece Frikinomicon. A lot of fun. I'm a man. ventosidad, foto, todo hecho. Sí. Es que no hemos perdido nada de cintura, ¿eh? Seguimos, pero como si fuéramos un Barinikov.
Totalmente. Además, esa ventosidad siempre está muy bien tirada.
Sí, es como ese. Avanti.
Ahí está. Andaban las sobre todo porque cubre las mías.
Claro.
Sigamos. Vamos a hablar de la... ¿Cómo lo dirías esto? Yo diría la edición número 57, pero tú dirías...
La...
Quincogésimo séptima edición. ¿Quinconogésima?
¿Quintizas?
No. Da igual. La edición número 57. La 57ª edición de Sitges. Con el leitmotiv del hombre elefante. Con un montón de cosas molonas. Ni remate a puerta. Con una clara ganadora, The Devil's Bath, el baño del diablo, o como la llamamos en el festival, el VC maligno, que ni hay malignos ni hay VCs, es un nombre un poco raro, ¿de acuerdo? La ganadora del festival, que ha traído cierta polémica, ¿de acuerdo? Porque algunos la consideran que no es terror, pese a que usa los tropos del terror de... música de Dark Ambient, algún jumpscare, pero no es realmente, es más drama histórico, porque se basa en un periodo histórico, siglo XVIII, Austria rural, las mujeres y sus, que estaban obligadas a casarse, a procrear y etcétera, y cómo se enfrentaba muchas veces a la depresión, ¿de acuerdo? Y sin ánimo de hacer spoiler, porque empieza en el minuto uno de película, como muchas decidían ante la imposibilidad de suicidarse, porque era el peor pecado que se un suicida en esa época, ni se le daba sepultura, ni se le perdonaban los pecados, se le dejaba tirado como un paria y vagaba por el limbo eternamente. Entonces muchas lo que hacían era cometer un asesinato, entregarse, confesar que había cometido el asesinato, se la condenaba a muerte, y antes de morir, como tenía la visita del padre, confesaban sus pecados para poder ir las mataban, iban al cielo y ya está. Y de eso va esta película, de hecho. Va de esta época en la que mucha respuesta a la depresión, ansiedad, etcétera, era eso, abogadas a no quitarse la vida, sino a quitar otra vida para poder hacer los trámites burocráticos que la iglesia le obligaba.
Qué tela, ¿no?
Qué guay es la religión, ¿eh?
Sí, o sea, la religión.
Jesus Christ.
No, pero es un gran ejemplo de Munchkin.
Sí.
Buscaron putear el sistema, encontraron la vida.
Esta es la mejor película en la sección oficial Fantastic del festival. Es una peli que está guay, pero que es una peli que hay que ver con el ánimo adecuado. Es decir, si estáis en un mal momento, estáis en una época un poco bajina, no es la mejor película para ver, porque claro, Después salir de ahí como en un túnel de oscuridad chungo, ¿vale? Nos vamos a, siguiendo con el palmarés de este Sitges, el premio especial del jurado, también de sección oficial, a una que yo sí que considero una de las pelis que más me ha molado del festival, que es Exhuma, ¿de acuerdo? Peli coreana que tenemos a protagonista de All Boy, que ahora ya es All, ya es menos Boy, ahora es más All Men, All Grandpa, ¿de acuerdo? Una peli muy chula que juega con la ritualística coreana en todo lo que son los ritos funerarios, no solo en el tema más sobrenatural de exorcismos y expulsar espectros diabólicos, sino también en las cosas más mundanas que también tienen una fuerte inculcación en la sociedad, como el Feng Shui, ¿no? De hecho, el protagonista es un especialista en Feng Shui que se dedica a buscar sitios en los que enterrar a gente que son especialmente propicios para que esas almas reposen como es debido, ¿de acuerdo? Y aquí juntan un poco todo, ¿no? Parten esta parte más mística con esta parte más burocrática, pero también partiendo de un misticismo, y le empiezan a meter elementos del J-horror, ¿no? Del terror japonés este de espectros y tal. Y cuando crees que más o menos vas viendo, vale, esto es la típica peli coreana de fantasmas, bien hecha, buena producción de la hostia, llega un momento que te pega una bofetada en la cara, ¡bumba! Y va de otra cosa. Va de otra cosa. No quiero hacer spoilers porque a mí, cuando una peli me sorprende, lo aplaudo con las orejas y me gustaría más gente lo pudiera vivir. Se podría, sin entrar a hacer spoilers, decir que es choque cultural, ¿vale? Uh-huh. En Asia hay muchas culturas esotéricas y que tienen sus propios mitos. Pues diría, se podría decir que aquí entra otra cultura y...
Y remueve todo
eso. Muy chula, muy chula. Empieza como una historia de fantasmas y termina llegando a un fantástico más de acción, diría yo, incluso. Muy recomendable, muy recomendable. 2 horas y pico, peli coreana, con su parte de comedia, su parte de drama, todo bien entrelazado, bien relligadet, feto una mandunguilla. Muy, muy recomendable.
¿Sabemos si estas que vas a ir diciendo, si...?
Exhuma llega a estrenarse.
Ahí estamos.
Llega a estrenarse. También, los que queráis, hablaremos de ello en la semana que viene, pero los que queráis, tenéis una second chance de verla en Terremolins.
Second chance.
Hablaremos de ello, porque ya estoy acreditado y hay que hablar de ellos, a mi hijo mismo. Hablaremos de ello la semana que viene, pero también ya está, o sea, ya está confirmado que Exhuma va a salas de cine. Pocas salas, porque es una peli de nicho muy específica, pero bueno, esta era la opción, ¿de acuerdo? Y si no, pues más adelante, pues en plataforma, ¿de acuerdo? Seguimos con el Palmares, con otra peli asiática que ha molado bastante, es en este caso el premio a mejor director, mejor dirección, a Soi Chang, por The Twilight Warriors Waledin, ¿de acuerdo? Una peli coreana, perdón, no coreana, de Hong Kong. Que la premisa es bastante de peli de artes marciales, de bandas mafiosas con artes marciales, peli de hostias, pero donde se ha cuidado mucho el ambiente, es un ambiente un poco atemporal, no sabes si está pasando en el pasado, años 30, en el futuro, porque es como una especie de edificio gigante con... Como, es como un gueto dentro de lo, de, es un gueto, un barrio formado dentro de un edificio gigante de vivienda, en el que hay como sus propios clanes. Es no sé, es un planteamiento muy chulo, muy loco y visualmente muy atractivo, de cables entremezclándose con hierros. El aspecto de los personajes es muy, como muy manga, pero tienen un charm, ¿sabes? Tienen de esto. Y las artes marciales, que empiezan como bastante, bueno, artes marciales muy coreografiadas y tal, va escalando, ¿vale? Va escalando hasta llegar casi a un wuxia, ¿sabes? A un artes marciales estas de, que digo yo, de cable y tirolina, de salta un salto y saltan tres edificios, pues ahí, sin ondas vitales, rollo bola de drag, pero bueno.
Pero casi, casi.
Casi, casi. Siguiendo con el palmarés, que me servirá un poco de hilo para ir desgranando a los pelis que me han molado. Mejor interpretación femenina para Kristen Foges para Desert Road, una película muy chula también. Esta peli es norteamericana. Viajes en el tiempo, bucles en el tiempo. No queda muy claro al principio, luego evidentemente sí. Es una señora que queda atorada en un área de servicio, ¿no? Tiene un pinchazo saliendo de la gasolinera en mitad del desierto, y se da cuenta de que no hay forma de salir de esa gasolinera, de esas inmediaciones. Y bueno, es un poco lo que va viendo bueno, si habéis visto la película Coherence, pues tiene unas vibras fortísimas a Coherence. Está bastante bien rodada. Sí que es verdad que el girito, un poco por así verlo, si vas fijándote en ciertas cosas, lo ves venir. O sea, que es un bucle en el tiempo, sí. Que no solo es un bucle en el tiempo, también, y según cómo te puedes llegar a fijar, ¿no? Pero es bastante, bastante chula. Desert Road. Y además sale mi doble de acción, el que aquí se parece más porque está menos ciclado. Pero a mí me decían, ¿te pareces ese Sons of Anarchy, ese que mataron, que no sé qué? Yo, ¿qué? Y luego vi y dije, pero si este tío está mamadísimo, hace tres como yo. Pero ahora se ha abandonado un poco más, es más mundano y ya hasta se parece con la barba. Bueno, puedo ver cierta similitud, ¿vale? Sigamos, mejores interpretaciones masculinas ex aequo, es decir, en pater tenemos a Jeffrey Rush, que estuvo en el festival, es el Capitán Barbosa de Piratas del Caribe, que ha ganado Oscars, Emmys, Tonys, BAF, lo ha ganado todo lo que está para ganar como actor de teatro o serie o película, lo ha ganado,
y le faltaba Sitges,
que lo ha ganado. Y además el tío se vino al festival, se cazó un discurso de un cuarto de hora en catalán que flipas.
En catalán
que flipas, que es como está la traductora al lado así luego habló un poquito en inglés, pero es joder, tío.
Master.
sí.
Master and Commander, nunca mejor dicho. Y John Lithgow, que para que os venga a la cabeza, la serie de cosas de marcianos, el Pater, el hombre este alto, pues, que es, ha estado en mil cosas, desde el juego al pato hasta lo que quieras, ha estado en mil sitios y han ganado los dos por la misma película, que es The Rule of Jenny Penn, las normas de Jenny Penn. Es muy chula porque es una peli que pasa en un geriátrico, que solo eso ya es como un poco creepy. Y es una peli que va sobre el bullying en un geriátrico. De hecho, yo estoy convencido que esto pasa que te, un montón de veces, porque claro, en los geriátricos va a parar todo el mundo. Es decir, desde estratos sociales hasta... O sea, de hecho, el protagonista Jeffrey Rush es un juez que tiene un ictus y pega un bajón de golpes, ¿sabes? Y tiene el... Esta contrapartida, que es un tío que simplemente era un currante de ahí, que se ha hecho mayor ahí y está ahí, y le hace bullying. Y es aterradora la película, tiene unas escenas muy chungas y no hay nada sobrenatural. Solo es este tío que anda como Pedro por su casa ahí en este sitio, y este hombre culturalmente que más vivido, pero con la imposibilidad física de que está con ictus y no puede mover la mitad del cuerpo. Muy chula, muy 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 golosina, muy muy molona y muy recomendable. Saltamos a las dos últimas películas que me gustaría comentaros. La primera es Friwaka. Friwaka, es así, que ha ganado la mejor banda sonora. Es una peli muy... muy chula. Está ambientada en Irlanda. La mayor parte de la película se la pasan hablando en gaélico, que es como si los elfos hablan. Es maravilloso, maravilloso. Y usan todo el lore de esta Deep Irlanda, más rural, pero un lore no tanto de faunos y la movida está más celta que tenemos en la mente, sino algo más rústico, más como...
¿Rednecks irlandeses?
Algo así, pero con un fuerte componente de las personas del otro lado, ¿no? De gente que sí debe tener algún parentesco con las hadas, pero con hadas más mundanas. Además, la iconografía como... de cómo están hechos, como con unos sombreros de paja que no se les, o sea, no han gastado nada en maquillaje, sí, pero está muy bien pensado. Es, creo yo, y he visto 54 películas, la película que más miedo me ha dado del festival. Un festival en el que no había mucho terror, pero claramente es la peli con una ambientación más oscura, momentos de tensión que me han hecho estar más agarrado a la butaca, y yo creo que esta Friwaka, con diferencia, la más terrorífica. También la tenéis en Molins, o sea, está guay. Y vamos a terminar con la que ha ganado mejor fotografía, que también es una de las pelis que han sembrado algo de debate, que es Strange Darling. Esta ya está estrenada. De hecho, el póster es este póster de la chica con el pelo rosa, rojo, como que se deshace, así de medio perfil. La mitad de Barcelona tiene este póster por ahí. Una peli que va sobre un asesino slasher, ¿de acuerdo? Y un poco cómo se las ingenia, ¿no? Para defragmentando la historia. Es una historia explicada en 6 capítulos que están presentados de forma desordenada. Empieza, creo que en el cuarto, y el último es el primero. Bueno, ahora no lo recuerdo. Pero esta desorganización crea una historia jugando mucho con la expectativa que te va girando todo el rato. Porque tú terminas una cosa y dices, ah, vale, esto es por esto, 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 y luego ves lo que ha pasado antes o lo que pasa después y dices, ah, no. ¡Ah, no! Y muy chula. Se la ha tachado de algo misógina. Yo creo que si vas a hilar muy Filamol Prim, pero yo creo que en realidad es al revés. Es una peli que se ríe de la misoginia desde un punto de vista distinto. Los que quieran pensar que, ah, no, sí, aquí se ríen de las mujeres por no sé qué, pueden pensarlo. Los que quieran pensar, sí, un machirulo que se ha dedicado a hacer... Yo creo que el director no iba para nada con la intención de hacer proclamas políticas. Quería hacer un thriller de terror que te volviera loco con los giros argumentales, y lo consigue. O sea, aquí poco más a decir. Luego, recomendaciones rápidas aquí. Una, que no quiero que se me olvide, la de Handsome Guys, que es la maravillosa película Tucker and Dale contra el mal. No sé si la recordáis, esos dos rednecks en los que empiezan a tener accidentes a su alrededor y les culpan de que son unos asesinos en serie. Es la versión coreana.
Ah, vale.
¿De acuerdo? Que además van un poco más allá, pero aquí sí que hay un versus evil. Así como en Tucker and Dale simplemente es que
el universo
se pone de su contra, aquí sí que hay un evil y está mezclado bastante guay con Evil Dead.
¿Anda? ¿Pero un guiño? O...
Hay un guiño, se basa en ciertas cosas. Yo creo que, evidentemente, le falta el frescor porque ya has visto la versión original. Pero así como también en One Cut of the Dead hicieron una versión francesa que yo considero bastante fallida, aquí considero que han sabido darle un poco el giro, darle el sentido del humor este coreano de muy, mucho más mamarracho y a veces infantil. Hasta hay algún número musical, ¿sabes? O sea, la recomiendo. Es muy divertida. Es posible también. Salas de cine no creo, pero es posible que llegue a plataformas. La mitad de Sitges, de cosas que hemos visto, ya están en Amazon Prime. Muchas pelis no las fui a ver porque las podía ver en el apartamento, ¿sabes? O sea, la de Salem Slot, la de tantas otras. Entonces, desde ahí, un poco este es el palmarés que hemos tenido. En general, decir que nos ha dejado buenas sensaciones. Sí que quizás no ha habido grandes petardazos. Y yo creo que lo que ha estado un pelín más olvidado es la animación. Este año la animación un poco más de bajonetis. Menos igual porque veníamos de un año que había habido Studio Ghibli y también mucha Hong Kong, Corea, etcétera, pero un poco más bajonetis. Mucha peli familiar, el Sitges Kids ha invadido otras secciones que no son tan habituales, de pelis que veremos ahora, como la del robot este,
el Wild Robot
y tal, películas que no tenía mucho sentido ver en Sitges porque son películas que vemos en la semana, sí, en el cine
para todo el público, digámoslo así, ¿no?
Yes. Y hasta aquí mi valoración en Sitges. No os voy a decir las castañas y porque creo que nos podemos quedar solo con lo rico.
Sí.
No hay que señalar. De hecho, voy a intentar señalar ya un poquito menos y quedarnos solo con lo rico. Si algo no te gusta, simplemente ignóralo. Ese es mi consejo.
Sí. Buen consejo.
Y bueno, hasta aquí. Vamos a hacer pausita, descansito. Yo voy a hacer un fast forward y volver a Barcelona, que lo sé que trabajamos, amigos míos. Venga, vamos a descansar un poquito. Música y al canto.
Soul's on the other side. Oh, I'll be set for
Después de esta pausa publicitaria, regresamos aquí a Frikinómico.
¿No te acordabas
de mi música de entrada, ¿eh?
No, yo, porque... Bueno, mira, sí que dice Avalanche. Avalanche.
Hola, qué temazo, ¿no? Qué bien tirado.
Qué guapo, ¿eh? ¿Quién lo habrá puesto?
Es que qué buen gusto. Qué
bien. Hola, Juan Carlos.
Es que... Ah, es, me faltaba, ¿ves? Ya está. Ahora ya sí. Es que como lo miro, es que lo meten un tarro. Pues sí, esto es LARP.
¿Eso qué?
Pues me alegra que me lo preguntes una temporada más. Dios, debe ser lo más repetido del mundo. LARP, Live Action Role Playing.
Yes.
O en catañol, rol en vivo. O en catalán, rol en vivo.
Cuidado.
Que puede quitar a
¿cómo cambia? Ha cambiado mucho.
No, hostia, ya ahí en japonés yo ya no.
No, no pilla, ¿no?
Ah. Y no vamos a hacer una falta aquí.
Lo iba a hacer.
Sí, no, ya te he visto ahí. Mamá le chill, que no te. No, porque es el chino, no japonés. ¡Oh, no!
Oh.
Ahí está. Vamos a dejar esos registros del humor del pasado. Y nos vamos a centrar en esta sección que, como en el año pasado, digámoslo así, nuestro 20º aniversario, introdujimos para divulgar un poquito sobre lo que es la actividad del rol en vivo dentro del ocio alternativo y que encontramos pues en FanCon en diversas modalidades, las cuales ya hemos ido presentando, a través de varias asociaciones, organizaciones que los montan. Estos eventos en cuestión, recordemos que lo que hacen es pues unir a gente a que interprete un personaje dentro de una historia que la organización ha diseñado, tanto la historia como el personaje, con toda la logística detrás. Ya uno de los programas ya nos centraremos en hablar con gente que organiza para que hablen de todo lo que hay detrás de un rol en vivo, realmente, que es mucho trabajo. Pero hoy concretamente os vamos a hablar sobre uno que ya introdujimos al final de la temporada pasada, que es Aretuza, un rol en vivo de la organización Ephemeral, y que está enmarcado dentro del mundo de The Witcher, con lo cual partimos de un lore conocido, y ellos pues han cogido de alguna manera libertad de cátedra, ya que se van a un espacio temporal dentro de The Witcher que no es directamente lo que nosotros encontramos en la serie. Nos vamos a años antes. En ese sentido, varios autores siempre han dicho: aquí tenéis mi mundo. Uno de ellos, por ejemplo, Tolkien. Yo solo he hablado de la Tierra Media, me he centrado en el noreste, y entonces a partir de aquí todo lo demás os he dejado pinceladas, pero
pues, es lo que mola, tío.
Os podéis montar la historia que queráis, ¿no? Pues bueno, un poquito la idea es coger un lore que la gente conoce, ya sea por las novelas asociadas a The Witcher, ya sea por el videojuego asociado a The Witcher, ya sea por la serie que han sacado, y que de alguna manera, sobre todo con la serie y el videojuego, se ha llegado a un público más masivo. Y eso hace que tú, como jugador, digas: ches, cómo me molaría jugar dentro de eso. Y
pues molaría ser un brujo.
Ahí está, ¿no? Y empezar a fliparte a tope. Pues
y drogarte bastante.
Alquimia, es alquimia.
Es alquimia.
En el caso de Ephemeral, aparte de otros eventos, ellos... realmente con uno de los que se han hecho más famosos ha sido precisamente con la saga de The Witcher. Montaron un rol en vivo en el cual han hecho más de una edición, donde han abierto ediciones a lo que sería la parte internacional, que cuando hablamos de internacional es un rol en vivo en el que todo va a estar en inglés y que se invita a los jugadores o jugadoras vienen de todas partes del mundo a jugarlo. Mientras que cuando hablamos del nacional, de alguna manera, pues lo que vamos a encontrar es gente de... El rol en vivo se desarrolla normalmente en castellano y la gente pues normalmente es de habla castellana. En este sentido, abrieron otra línea de trabajo, que era la de Aretuza, que si dentro de lo que sería el lore de Witcher existe como tal. Es aquella academia en el que se forman un tipo concreto de hechiceras. Pues en el mundo de The Witcher, pongámoslo, el mundo medieval fantástico en el que hay magia y los usuarios de la magia, pues tenemos de varios tipos. Están los propios brujos, están los hechiceros, los magos y demás. Y en este caso hay un colectivo muy concreto de hechiceras, además en ese sentido es una escuela solo para mujeres, de la misma manera que los brujos en esencia son todo hombres.
En los brujos, que sería el protagonista de Witcher, pues tiene unas características que serían medio hechiceros, medio guerreros, digámoslo así. En el caso de ellas, sí que serían puras hechiceras, ¿no? Recordemos que The Witcher es un mundo un tanto darks.
Un poquillo, sí.
Y con lo cual, no es solo la cuestión de las criaturas que hay en el mundo y que hacen que todo el mundo lo viva fatal, sino que el mundo de por sí es un mundo en el que todo el mundo está, exacto, ¿no? Es corrupto, dado a la depresión, a las partes más oscuras, robar, matar, asesinar. Y precisamente, pues incluso la educación dentro de estas academias, pues serían la versión más bizarra y sádica de Harry Potter, ¿no? Vendría a ser un poco así.
Harry Potter más 18.
Sí, sí. Que hay que decir que la premisa de Harry Potter ya es un poco así, porque niños, está acabando el mundo. Sí, sí. Pues venga, a lo mejor vuestra varita.
Y encima hay racismo y todo. O sea, en
fin, efectivamente. Entonces, pero aún así, sin mucha distancia, claro, el mundo en el que nos movemos dentro del Witcher es realmente darks. Coge Batman y Harry Potter y tendríamos ahí el puntín. Entonces, Aretuza, ¿dónde se centra? Pues se centra el rol en vivo en el origen de ese Aretuza. De cuando se está uniendo o se está intentando estandarizar la magia en el mundo, y entonces hay un gremio que decide aunar todo practicante de hechicería y de alguna manera tenerlos bajo control, ¿no? Entonces, de alguna manera es, si tú en tu país haces un tipo de hechicería rara, es vente al gremio y explícame qué mierdas haces tú allí y lo incorporo yo y así yo crezco en poder y claro, a la vez controlo el tipo de magia y cuántos hechiceros estás generando y qué haces allí y demás. Pues esto se está empezando a generar. En un mundo en el que, si nos vamos otra vez a The Witcher, venimos de una situación de guerra en el que, como siempre dentro de esas historias medievales, los reinos entran en conflicto entre ellos, hay redencillas del pasado, hay historias dentro de los linajes nobles, y mientras que en The Witcher lo que vemos es que hay un reino que, de alguna manera, domina, sobre todo, representa que han estado ganando la guerra y han casi unificado todos los territorios, que sería Sintra. En este momento estamos muchos años antes y Sintra es un reino muy pequeñito que no está dentro de esta tesitura, mientras que los otros reinos que en The Witcher ya pues un poco están en decaída o conquistados, aquí son reinos fuertes y están en conflicto entre ellos. Entonces, ¿este Aretuza qué es? Pues no deja de ser una academia de hechicería en el que se unifican diversas escuelas de hechiceras con la idea de generar una nueva universidad de hechicería muy concreta. Entonces, el planteamiento que nos genera Ephemeral es este pic que han cogido representantes de los diferentes reinos para iniciar esta universidad con un profesorado distinguido que preparará a las mejores hechiceras de los diferentes reinos. Y aquí es donde entra un poco pues las diferentes capas que vamos a encontrar, ¿no? Va a ser una línea en la que, por un lado, estará esta parte más academicista tipo Hogwarts, con unas clases sobre determinadas cosas. Y por otro lado, a diferencia de este aspecto de solo te formamos como hechicero, bueno, es una escuela de élites, entre comillas, ¿no? Entonces, allí es un espacio donde puedes hacer contactos con grandes señores o señoras nobles, porque los hechiceros que han ido allí han sido elegidos de casas nobles. De alguna manera, volviendo a que esa magia no es inherente en todo el mundo, sino que hay linajes que lo van pasando de uno al otro. Y no entre esos linajes han llegado a las altas esferas y son los que dominan el mundo. Entonces, digamos que la familia noble ha enviado a su descendiente a que se forme para dominar mejor sus artes, potenciarlas, llevadas al máximo. Así que son personas nobles con influencia política. Y ahí es donde los profesores no solo enseñarán hechicería, sino que hay otros profesores que van a enseñar diplomacia, el cómo hacer tratos por lo bajini y estas cositas, ¿no?
Qué guay.
Entonces ahí se juntan, pues vamos a empezar a capas diferentes, ¿no? Nobles que no tienen ni pizca de poder, pero mucha influencia. Pues han conseguido enchufar ahí a su hijo o su hija para que aprenda sobre diplomacia y, bueno, lo de la magia ya es por... Bueno, de otra manera. Por otro lado estarían los becados. Gente que, pues, vienen de una familia muy modesta y que alguno de los profesores ha apadrinado porque ha visto en él un potencial tremendísimo. Entonces son fichajes de gente muy rarita que se han encontrado por el bosque, que resulta que tienen una magia brutal. Hostia, ¿estás haciendo volar esa montaña? Ven, ven, que yo te enseñaré cómo y cuándo hacerla volar. Entonces veremos que hay diferentes estratos. En ese sentido, de la misma manera que en Hogwarts hay casas, pues aquí también habrán agrupaciones un poco vinculadas a las escuelas donde quizá ya han empezado a formarse. Porque, como lo decíamos de alguna manera, cada reino tiene sus escuelas de hechicería y aquí están haciendo como una unificación de todo esto. Así que vienen representantes de diferentes escuelas, más los representantes que vienen de por libre. En este punto, ¿no? En una Aretuza que, como decimos, está partiendo de cero. Y parte de cero un edificio un tanto particular, con una historia en el que pasó algo terrible, fue abandonado, dejado de sí, y ahora, pues, la gran administración ha dicho, mételo a los niños aquí mismo, y así lo recuperamos, lo limpiáis un poco y para vosotros.
Pero hay cositas, ¿no?
Hay cositas. Así que tenemos...
Hay un basilisco ahí abajo, ¿no?
Puede ser uno y varias cosas más que se van a encontrar pues nuestros jugadores, que en este caso representarán los estudiantes que han llegado allí, las primeras remesas. Algunas llevan un par de semanas y ya se han encontrado cosas, otras justo están llegando ahora, es como si el tren hubiese descargado. Y con lo cual, pues va a ser un rol en vivo de fin de semana en el que lo que vamos a ver es esa doble tesitura, ¿no? Esa intentar enseñar una universidad, su funcionamiento con las clases y demás, mientras se van aconteciendo encuentros extraños porque aún hay habitaciones que nadie ha entrado a limpiar o alas de la universidad que siguen cerradas porque nadie ha ido a ver bien qué es lo que hay. Y a eso, pues, aparte de las peculiaridades de los diferentes estudiantes y las diferentes estudiantes de la universidad, están, pues, los profesores, que, pues, cada uno de ellos también tiene su histórico y ha aterrizado allí para hacer una determinada tarea. En este caso, yo participo haciendo de NPC, siendo el jardinero. Soy el Hagrid. Soy Hagrid.
Pero mejor personaje, también.
De Aretuza. Sí. A todo esto diríamos, bueno, muy bien, nos explicas la situación política, nos explicas de la magia, y dónde están los witches, dónde están los brujos, ¿no? Si se llaman The Witches, ¿dónde están? Bueno, pues aún no están. Claro, recordemos que el concepto de brujo proviene de precisamente unos extraños experimentos que han hecho con humanos para intentar conseguir un guerrero mago y bueno, pues no salen del todo bien, tiene una tasa de fallo bastante importante.
Sí.
Entonces, como tal, las diferentes escuelas de brujos que conocemos en la saga aún no existen. Estamos en la fase beta. Aquí es donde salen las cosas mal.
Muchos van a morir.
Así que si por aquí se está empezando a cocer lo de los brujos, es un momento donde esas primeras pociones alquímicas no acaban de salir del todo bien, claro. Y quizá el brujo se te va de madre, ¿no?
Sí, sí.
Y precisamente este gremio, detectando este tipo de pruebas para potenciar los brujos, bueno, o protegiar este tipo de hechicerías, dice, estos experimentos hay que prohibirlos. Mejor yo los hago yo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, así que el concepto de witchero aún es demasiado pronto, ¿no?
Está cocinándose.
Está ahí en ese punto. Así que un rol en vivo que promete, un rol en vivo de saga. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que comienza como un vivo ahora mismo donde se empezará a desarrollar esta historia, pero que el planteamiento de Efimeral es que cada año vaya habiendo partidas con esa universidad que va creciendo y se va desarrollando, con lo cual habrán personajes que jueguen esta partida, que sobrevivan o que mueran, y que tú como jugador en la siguiente partida puedas seguir intentar llevar tu personaje o crearte uno de nuevo, puedan aparecer nuevos jugadores, esos nuevos estudiantes, y esto pues vaya creciendo con el paso de los años, ¿no?
Tiene buena pinta. O sea, ¿la primera partida cuándo era, has dicho?
Es ahora en este mes de noviembre.
Y entonces, como modalidad de juego, diríamos que es lo que sería una especie de medio sandbox. Recordemos, el sandbox sería en el que te dan una ficha así muy, muy minimal para que tú te vayas haciendo y te sueltan en medio de, entre comillas, un mundo abierto, donde hay NPCs por ahí repartidos con sus misiones secundarias, muy en la línea de lo que sería el videojuego. Sí. Y pues tú vas a tu bola. No hay realmente una historia que tú debas seguir con unos objetivos muy marcados y tal, sino que tú te vas metiendo en unas historias o en otras, o te generas con los otros jugadores y entonces pues vas descubriendo cosas y la historia va avanzando, ¿no?
Sí, muy guay.
Así que, bueno, promete que dentro de lo que sería la saga la cosa pueda crecer y en este sentido, pues lo he dicho, es una asociación ya experimentada en este tipo de vivos, experimentada dentro de lo que sería el lore y la saga Witchera, así que es muy, muy, muy prometedor lo que nos vamos a encontrar. Actualmente los dos pases pues están llenos y cerrados, hay uno... los dos son juntos, en paralelo, o sea, en dos semanas muy cercanas, pero en el año que viene, el 2025, volverán a abrir otra sesión de Aretuza y recomendable el hecho de apuntarse. Decir por eso que no es uno de los vivos que diríamos económicos, por sobre todo el lugar donde se juega en un parador nacional y eso es jugar en un castillo.
Claro.
Con unas habitaciones muy lujosas y, en consecuencia, pues es caro.
Ching, ching.
Para que se den una idea de la logística, incluso tú puedes alquilarte el uniforme, porque las estudiantes van con uniforme. Entonces tú puedes alquilártelo o comprártelo. Y entonces ya luego ya llevártelo a las otras sagas, ¿no? O sea,
está chulo.
Es realmente, si te gusta el mundo... Y planeas
ir más también.
Ahí está, es un vivo, yo creo que es recomendable, porque puedes disfrutártelo año tras año y gozar de ver cómo tu personaje y la historia va creciendo. Realmente es trasladar la experiencia del videojuego en este sentido al mundo del rol en vivo y con lo cual pues vivirlo en primera persona. Sí, mola. Recordad, Aretuza. Y la organización Ephemeral, que monta otros vivos, Continental también era suyo y demás, con lo cual entrar en su web y trastear qué más sorpresas tienen de parados. Hasta aquí, esto es LARP. こういうことかしゃまら入れた入れた入れた入れた入れた入れた眠り飽きた先で君が待ってた立てと方向が片を抱き合ったら怒りが消え去ったら心から改め見抜いてゆくなんだか捨てるかに今晴れが会えたならば暗闇から去らば
Habemus Papam.
Todo de
multibotón ahí.
Se echaba de menos ya esto.
No, sigue ahí. Está lleno en mi sección.
Pero te llama Juan, ¿no?
Ya, ¿verdad?
Ya te pilla.
Habemus Papam.
Está ahí, ¿no? El primer programa se contuvo.
Sí,
mucho, vale. Claro, dijo, no voy a joderle, está, no sé, bueno, no puede ser.
Sin presión, pero, claro. sin presión.
Y ahora, pero ya, ahora está desatado. Ha desatado. Vale. esto. Hoy os traigo recomendaciones de nuevos animes o de que ya han salido o están por salir. El primero que os traigo es el del quien pertenece el opening que os acabo de enseñar. No este, este no es el opening de ningún anime. El anterior, que ha sonado en la pausa musical, pertenece al anime de Dandadan.
¡Oh! He visto los dos primeros.
Es muy bueno. Wow. Hoy ha salido tercero. O sea, no, ayer ha salido tercero.
Ah, sí, vale, pues ya tengo para luego.
Pues sí, todavía tengo que ver, pero me puse al día. O sea, bueno, me puse a leer el manga, es que es muy bueno. Dandadan, ya lo he traído porque es eso, me empezó a interesar un montón en manga, pero ahora veo que lo está petando, lo cual me alegra, sinceramente. Es un anime muy raro, ¿vale? Nos presentan a estos dos protas, es un chico que le llaman Okarun, el cual le flipa todo lo que son extraterrestres y el mundo del espacio, ciencia ficción. Y nos también nos enseñan a Ayase Momo, que él también le flipa el mundo del espirituismo, o sea, espiritual, ya que su abuela es una medium y toda su vida ha vivido con espíritus, digamos. Entonces llega un momento en que estos dos chocan y dicen, o sea, a Karon le dice, no existen los espíritus, y Momo Ayase le dice, no existen los extraterrestres. Entonces se retan. Okarun va a un sitio donde es muy famoso por tener varios espíritus y Momo Ayase va a un sitio donde es muy famoso por encontrarse con extraterrestres. Y aquí es donde la gente ve las escenas y dicen, espera, ¿qué estoy viendo? Porque mi amigo me ha recomendado este anime, ¿qué está pasando? Y es un momento en el que a Okarun se le presenta lo que se le llama una turbovieja, que al parecer es un mito de verdad de Japón. Porque se sale representado en varios animes. La cual...
le pues, pide su banana.
Sí. a cambio ahí le permite chupar los melones. Sí. Sus melones.
Ah, vale.
Y que si te ganan en una carrera, pues te posee. Y la manera de poseer que tiene es robarte tu miembro reproductor. Mm-hmm. En este caso de Okarun. Casi lo mismo le va a pasar a Momo Ayase, que unos extraterrestres que solamente son masculinos, que no tienen forma de reproducirse, también le piden los miembros reproductores de la chica, la cual se lo piden de una forma muy rara, y ahí es cuando la gente empieza a decir, mira, tío, a mí estas cosas raras no las recomiendas. Pero cuando pasas este umbral...
Es el episodio 1.
Que es el episodio 1. Ves algo muy guay, ves una química increíble entre estos dos protas. También luego van metiendo personajes secundarios que añaden mucho también al anime. También ves peleas muy chulas porque Okarun, al ser poseído, también consigue, digamos, controlar el poder de la turbovieja y ayudar de alguna manera. Es muy chulo, es... Tiene mucha acción, tiene mucha comedia, tiene muchas cosas aleatorias. Vas a ver luego, o sea, cuando vas avanzando en los capítulos, o sea, hay un gatito que va a salir que es muy gracioso. Que ya sale
en la intro.
Sí, muy gracioso. Después, lo siguiente que os traigo es un gran retorno de un gran anime que es Dragon Ball Daima.
También está en Netflix, ¿no?
Está en Crunchyroll. Bueno, creo que en Netflix también, pero está en Crunchyroll. Es el último proyecto de gran Akira Toriyama, que el último antes de desafortunadamente morir. En el cual, digamos que es un poco Dragon Ball GT canon. Aquí nos presentan a... O sea, no es lo mismo, pero es casi similar. Nos presentan a este nuevo rey demonio, porque recordemos que el anterior rey demonio murió en la saga de Buu, el Daburra. Y este anime, o sea, empieza justo después de... de la saga de Buu y antes de todo el Super. O sea, aquí no tenemos Super Saiyan Dios, ni Ultra Distinto, ni... en fin. En este, el nuevo Rey Demonio se ve un poco amenazado por estos guerreros que han vencido a Dabura, que han vencido a Buu, y dicen, oye, voy a pedirle al Shenron, este del mundo, de la Tierra, que los mate. Luego Shenron les dice, no podemos hacer eso. O sea, bueno, Shenron no puede hacer, porque es magia negra, se supone. Entonces dice, vale, pues hazlos pequeños. O sea, hazlos niños.
Chibis.
Sí, niños. Y entonces, pues, Vegeta se hace niño, Goku se hace niño, tal, no sé qué. Y entonces, digamos que empieza la aventura a... supongo que ahora ha salido el segundo capítulo, que no he podido ver, pero entiendo que es esta aventura de, uno, parar al Rey Demonio con todo su plan, dos, volver a tener la estatura de antes, o sea, volver a la normalidad. Y es un poco esto de aventuras, ¿no? Que pasaba con Dragon Ball GT, que tenía estas aventuras de ir corriendo por los planetas y que tenía Dragon Ball original. Lo cual está muy
bien. O sea, es una mezcla entre Dragon Ball y Detective Conan.
Pues,
tiene pinta. Es la maldición de te hacen pequeño, ¿no?
Claro.
Vale, ok.
Que bueno, ya pasa en Dragon Ball GT, claro.
Cierto, cierto.
Y es muy guay, la animación es muy chula y que sea el último proyecto ya hace que todo sea mejor, que también, bueno, hay algunas teorías muy locas, porque Toyotaro, que es el nuevo dibujante y que va a seguir la historia de Dragon Ball, participó en el Dragon Ball AF, que no sé si te suena este Goku Super Saiyan 5 con el pelo blanco y enorme.
Ni idea, yo ya, cuando ya tenía más del pelo por los tobillos, del amarillo ya no he pasado, he visto rojo, azul,
bueno,
blanco.
Pero era un fanmate, pero que lo hizo Toyotaro. Antes vale. Empezó Toyotaro y ahora justo pues lo han contratado, entonces
vale,
muy es guay. Increíble. Ahora, cambiamos de peleas a romance con Blue Box o Ao no Hako, que mola mucho porque mezcla varias cosas, mezcla anime de deportes con romance, lo cual está pinta bien y encima enlazado con una animación increíble. Nos cuenta la historia de un chico que practica badminton y una chica que practica baloncesto. La chica tiene una convicción enorme en convertirse en la mejor y el chico que acaba enamorado de la chica pues acaba con la misma convicción, pero en su parte, en badminton. Que, sinceramente, no he visto ningún anime de badminton, así que bastante curioso. No sé si se ha estrenado ya, pero ya por los trailers y todo que han salido, es maravillosa animación y todo. Y también lo pintan muy bien en cuanto a ese anime de romance. No sé si tiene comedia o solamente romance y deportes, pero bueno. Y otro también que ponen muy fuerte en cuanto a anime de romance, que este se estrena en 2025, pero ya, o sea, lo están hypeando muchísimo, es The Fragrant Flower Blooms with Dignity. No voy a decir ni el japonés. Este es un poco un chico, o sea, hay dos escuelas pegadas, una de todos chicos que son unos delincuentes, y al lado uno de todos chicas que son... o sea, bueno, está mal dicho, pero de familias...
bien. Adineradas.
Sí. Entonces, se conocen un chico y una chica de esas clases y, pues, se empiezan a enamorar. Y, pues, claro, ahí la reacción de los amigos en plan, ¿pero qué haces con esto? Y las amigas en plan, ¿pero qué haces con ese monstruo? Y, pues, un poco, como dice el de esto, este amor que va floreciendo en un ambiente que no se veía venir. La animación, de verdad, promete también muchísimo. No me acuerdo qué estudio lo iba a hacer, pero también, igual que en Blue Box, va a prometer mucho. Además, tienen dibujos similares. Y yo creo que va a ser el contendiente a mejor anime, por lo menos de romance, del 2025. Y hasta aquí, pues, mis recomendaciones.
Sí, cuatro animazos.
Cuatro animazos, dos que ya están... Uno que no sé, y otro que ya está en 2025.
Excelente, excelente. Pues nada, entramos en el último minuto de este segundo Freakonomicon de la temporada.
Sí.
Adam nos ha traído es el top de lo que ha sido este Festival de Sitges y nos prepara para Molins la semana que viene. Por otro lado, en estos LARPOS hemos hablado de Aretusa, el proyecto efímeral que va a llegarse de aquí en unas pocas semanas sobre el mundo de The Witcher. Y finalmente, GP... nos ha hablado de cuatro animes.
De cuatro animes.
Que mejor no nos digas porque sería un lío de
nombres, sí,
¿no? Dan, Chun, Ching, Fong.
Dan, Dai, Ma, Bo, Ba. Y...
tú te lo has inventado, o sea, ¿no?
Iba por buen camino y luego ya no.
Tendréis que escuchar el programa si queréis los nombres reales de los animes. Hasta aquí el Frikinomicon. Recordad seguirnos en nuestras redes mundiales en el mundo mundial y escucharnos.
Hola,
con ese niño y...
Matacho,
siempre podéis venir a ver el programa
papa.
Y ayudarme a encontrar a ese niño que está escondido en el estudio. La semana que viene mucho más Frikinomicon. Nos vemos.
Adiós.
Radio Palau, el 91.7, marcant la diferència.